a través de las tecnologías más recientes, en este caso Internet. Está aquí con nosotros, por lo tanto, un estudioso en historiografía, un modernista y un intelectual inquieto. Desde la Universidad de Salamanca creo que le damos las gracias por estar aquí con nosotros en este centro que por un lado es antiguo, pero por otro lado se está renovando constantemente. Y como mi papel es simplemente decir las palabras introductorias, pues creo que me callo ya y dejo la palabra a los protagonistas, empezando por Ana Carabias, profesora de la casa, como saben todos ustedes, para a continuación pasar la palabra al doctor Carlos Barros.
Buenos días, Miguel Ángel, buenos días a todos, bienvenidos. Nos cabe una enorme satisfacción y es presentar en Salamanca a la red de historiadores más importante del mundo, en la figura y en la presencia del coordinador y creador de la misma, el profesor Carlos Barros, por todos conocido. Esto hoy es una cosa relativamente frecuente, normal, que existan en Internet centros en los que se acoja el debate, la investigación o el progreso de las ciencias. Sin embargo, como anécdota me permitirán que les cuente que cuando yo hace casi 19 años trataba de hacer mi tesis doctoral, mi director, mi queridísimo profesor, don Manuel Fernández Álvarez, me prohibió terminantemente utilizar un ordenador porque yo debía hacer las cosas como las hacía todo el mundo. Conste que don Manuel, con todo el cariño, me estaba disuadiendo de utilizar, palabra textual que utilizó él, una endiablada máquina que no se sabía que iba a salir de ella para que no tuviera problemas en la defensa de lo que después sería mi tesis doctoral. Yo a eso me agarro para justificar los múltiples errores que tiene la prosopografía, la reconstrucción de los colegiales mayores, que naturalmente hecha sin una base de datos, pues generó los errores que naturalmente solo son culpa mía, no del pobre don Manuel, a quien, como digo, agradezco en este caso su error. Pero bueno, lo cierto es que incluso el mismo don Manuel, con el tiempo, pues entró en lo que es la red y yo tuve la oportunidad de mecanografiarle, porque él no podía, su debate en una tertulia virtual que se hizo en un foro virtual de la Biblioteca Virtual Cervantes y quedó absolutamente encantado, tanto como que me decía: Ana, usted hágame el favor a partir de ahora de enseñarme cómo se entra en chat, entre otras cosas porque en aquel chat de aquella tertulia habló con una de sus hijas y aquello le pareció a él una cosa digna de aprendizaje y encomio. Bien, esto significa que después de 19 años las cosas evidentemente han cambiado. Han cambiado y se han creado lugares como Historia Debate, un centro que sin medios y con voluntad, exclusivamente con voluntad y trabajo, es capaz de aglutinar a cerca de 3.000 historiadores de todo el mundo. Esto no ha existido nunca, no lo hay siquiera, en mi opinión, para ningún otro foro de ciencia en el mundo de las humanidades o las ciencias sociales. Y por tanto, enhorabuena, profesor Carlos Barros, porque esto es el logro exclusivo de este señor que nos acompaña hoy en el uso de la palabra y la presencia. Pero, por otra parte, es describirles a ustedes, que por otra parte ya lo saben, ¿no?, pero quizá para los que no lo tengan tan claro, qué es Historia Debate. Historia Debate es un sitio en Internet compuesto de página web, foros de debate, listas de discusión, actividades, un lugar en el que cada cual entra y dice lo que libremente opina sobre lo que libremente quiere plantear al resto de los historiadores, aparte de recibir un montón de información de todo tipo que resulta de un valor incalculable para la red. Imagínense, por tanto, que esto permite a la vez una dirección no solo de arriba abajo, como ha sido la historia hasta este momento, sino una multidirección entre los que formamos parte de este grandísimo foro, de manera que si tú quieres directamente escribir a aquella persona, pues allí tienes la dirección electrónica y es facilísimo ponerse en contacto con cualquier tipo de investigador. Pero claro, aquí evidentemente hay un antes y un después, porque HAT, Historia Debate, es una parte de lo que es la red Internet, que evidentemente es mucho más. Antes se hacían los trabajos de historia de una forma, ahora los hacemos de otra. Yo, desde luego, por lo menos yo, cuando trato de hacer un trabajo de investigación, lo primero que hago es un montón de horas de silla delante del ordenador. Miro las bases de datos que hay sobre la temática que voy a trabajar, todas las bases de datos que existen online o en CD-ROM. Miro después todo lo que hay de archivos en red, de bibliotecas nacionales en red, con lo cual me informo de todo lo que hay. Después debato a través de los foros que HAT y otros centros de investigación permiten, me informo de las personas que están trabajando en ello, les planteo lo que estoy haciendo y recibo información, consejos, ayuda o descrédito, depende, porque ya sabemos que todo hay de todo. Pero, y luego al final, incluso Internet, es evidente que me sirve para matizar el trabajo sin levantarme de la silla, porque ¿a cuántos se nos ha perdido una referencia en el último momento de entregar un trabajo a la imprenta? Evidentemente abres la red y encuentras allí el dato bibliográfico, hagiográfico o cronológico que estaba perdido en tu cabeza o entre tus apuntes. Esto es lo que nos ha permitido, entre otras cosas, Historia-Debate. Pero, ¿qué significa Historia-Debate? Historia-Debate, en los resultados después de 10 años de trabajo, 10 años es mucho para lo que ha sido la red Internet, pues nos ha permitido algo impresionantemente novedoso. Y es que, en mi opinión, por primera vez en la historia de la humanidad, España se ha puesto a la cabeza de la línea historiográfica puntera. Y además que lo ha hecho de forma completamente diferente a como se había hecho hasta ahora. La Escuela de los Anales, Ranke, habían hecho una dirección unilateral de arriba a abajo, una información desde los que saben a los que aprendemos, mientras que aquí es una pluridirección. Se está creando, por tanto, un nuevo paradigma historiográfico basado en una estructura democrática del conocimiento o por lo menos comunicable a nivel democrático. Esto es una novedad, español y democrático. Pero por otra parte está permitiendo cosas que yo pienso que hasta ahora no habían estado al alcance de nadie. No podemos olvidar que Internet es un arma de doble filo. El desarrollo tecnológico agranda más las diferencias entre unas partes del mundo y otras. Pero Internet en este caso ha permitido, y especialmente Historia-Debate, ha permitido que países del tercer mundo o de un mundo mucho menos desarrollado económicamente que el nuestro estén constantemente en comunicación con las ideas historiográficas del primer mundo. Esta capacidad formativa y comunicativa es un éxito, en mi opinión, nuevo y achacable exclusivamente a Historia-Debate, no a otros centros. Segundo, resulta que hasta ahora eran las universidades las monopolizadoras del saber y ahora, evidentemente, no. Ahora hay una diseminación de informaciones que, cuando encuentran una cabeza inteligente como la del doctor Carlos Barros para aglutinar, organizar y difundir, pues permite una diversificación y una ampliación del saber en capas incuestionablemente altas, incuestionablemente extensas de la población del planeta. Y, por otra parte, lo más importante, y es que a través de este centro, en este caso Historia-Debate, pues estamos aquí, es una cosa que en un edificio del siglo XVI podemos estar comunicados y vamos a estar comunicados gracias al Centro Tecnológico Multimedia que está grabando la sesión para que todo el mundo pueda presenciar en cualquier momento este tipo de debate. Este y otros muchos de los que están colgados y se colgarán en la página HAT. Para terminar, solo una cosa. Les animo a los que no lo hayan hecho, que seguro que son pocos, a leer el manifiesto de HAT, una propuesta historiográfica, en mi opinión, como digo, novedosísima, porque parte del mundo hispanohablante, cosa que nunca había ocurrido, porque plantea una historia en un paso más allá de lo que había hecho, por ejemplo, Anales, Lucien Febvre, en Combats pour l'Histoire u otras obras, y que desde luego permite dar una especie de soplo de esperanza a esta vida. El historiador no solo tiene la responsabilidad de trabajar bien en función de hacer las cosas por las que le pagan honestamente, sino que tiene la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor que pueda para intentar dejar a los demás un mundo mejor. Muchas gracias, doctor Carlos Barros, y espero que ahora nos presente HAT como siempre ha hecho. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo, en realidad, voy a ampliar la intervención de Ana María Carabias. Empezando por agradecer a Ángel Baca, el director del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, y al decano de la facultad las facilidades que han dado para organizar este acto. Aprovechar para decir que yo soy medievalista, como Ángel, y eso es una anomalía más de Historia-Debate. Todavía hay quien está muy desfasado en estas cosas y cree que la preocupación por el oficio historiador debe ser cosa de contemporaneistas, ¿no? Que también hay, y muy buenos, en nuestra red y jugando un papel muy activo, ¿no? Agradecer a Miguel y a Ana sus palabras, su disposición para organizar este acto, que sobre todo estando como estamos todos tan ocupados, y a otros miembros de la red que están entre el público, como es Josefina Cuesta, como es Mercedes Samaniego, como es José Carlos Rueda y otros que, perdonar que no nombre a todos, pero es que nos conocemos por los nombres y todavía con la rapidez con la que hemos empezado el acto no he tenido ocasión de algunos identificarlos físicamente. Agradecer a la empresa de grabación el esfuerzo que está haciendo de una manera desinteresada, porque esto nos va a permitir multiplicar por 100, por 200 o por 300, seguramente me quede corto, los receptores de este acto. Esto que he venido diciendo, departamento, facultad, los miembros de la red que nos han ayudado a organizar este acto, es un ejemplo de cómo funcionamos. Algunos creen que las cosas se hacen con poder y con dinero, y nosotros somos un movimiento de ideas y tenemos una infraestructura mínima, es decir, o máxima según se entiende, mínima, porque conmigo colabora de una manera fija una persona y eventualmente pues tengo becarios, estudiantes en prácticas, gente que viene de intercambio, por intercambios, contratados de FP de mi universidad, como cualquier otro profesor que tiene proyectos. No hay más que eso. Y máxima, porque hay más de 350 universidades en este proyecto historiográfico. Y dentro de esas 350 están todas las universidades españolas, todos los departamentos de historia en España, todas las universidades en Argentina, gran parte en México y gran parte en Estados Unidos, por decir, los cuatro países donde tenemos más implantación. O sea, que nosotros somos un proyecto a la vieja usanza. Lo digo para los que tengan mi edad, ¿eh? Claro, con las nuevas tecnologías, naturalmente. ¿Qué es Historia Debate? Pues muchas cosas. Yo me encanta, aquí no ha habido ocasión, se ha organizado todo muy, muy rápido, pero me gusta hacer unas mesas largas y escuchar a los demás. Le decía Ana que sí, algunos ya le llaman Jaza, Historia Debate, y en América Latina se le llama y en otros países de otra manera. Somos muchas cosas, pero creo que lo que nos define mejor es que somos un movimiento académico, intelectual, historiográfico, sin contornos definidos, hacia una meta. Y la meta es la renovación historiográfica en el siglo XXI. Cuando empezamos se nos decía que era muy ambiciosa esa meta, pero la hemos realizado. O sea, vamos en muy buen camino. Y en estos 10 años hemos avanzado mucho. Con lo cual, esto ahora ya no se emplea el término ambicioso de una manera descalificatoria, como se hace a veces en nuestro medio académico, sino que no se emplea. Sencillamente estamos poniendo en práctica nuestro proyecto con la ayuda de muchos. Claro, lo que ha pasado aquí en las intervenciones iniciales sigue pasando en algunos actos. Este hace el número 50 de presentación y de Historia de Debate en España y fuera de España. Y es la insistencia en que esto es consecuencia del trabajo de Carlos Barros. Yo no lo voy a negar, pero esto cada vez es menos cierto. Fue cierto en un principio. Pero ya en el primer congreso que celebramos en 1993, era obvio, dada la amplitud que tuvo ese congreso, que no se hace sin muchas complicidades. Y esas complicidades ahora han pasado a algo más serio. O sea, un compromiso con una nueva o renueva manera de entender la historia, adecuada en todo caso al momento que vivimos. Por lo tanto, yo estoy pidiendo en todos los actos, y como esto se graba y se difunde, que llegue a todos los sitios, de que es injusto que todo este movimiento en el que tanta gente aporta pues aparezca excesivamente protagonizado por mí. De hecho, yo nunca he admitido ningún otro rol en este proyecto que el de coordinador, también una vieja palabra, pero muy adecuada para este proyecto, y ya otras cabezas están saliendo a la luz. Hay que decir que con más audacia fuera de España que dentro de España, yo animo a que otros sigan este camino para que en su representación pública Historia Debate tenga la misma pluralidad y responda a la misma característica comunitaria que el proyecto en sí. También dicen que somos un grupo Historia Debate. Recuerdo un análisis sobre la encuesta internacional de un grupo de estudiantes de una universidad catalana, decía el grupo Historia Debate. Bueno, claro que somos un grupo. somos un grupo, hay una parte activa dentro de este... de esta red tan amplia, de este movimiento tan amplio, que formamos grupo, algunos de nosotros investigamos juntos en estos temas de historiografía, pero somos algo más que un grupo. En todo caso, los miembros más activos, pues sí, estamos en contacto más cercano, más directo, para elaborar y para organizar. Y estamos abiertos a que este grupo se amplíe. Ante todo, somos una red, ya se ha dicho aquí. ¿Una red qué quiere decir? Quiere decir que somos una tela de araña con nodos, ¿no? Con puntos. Y entonces aquí conectamos, pues bueno, circunstancialmente, yo espero que sea permanente. Ana pues nos se ha ofrecido e inmediatamente hemos aceptado pues, jugar a un papel de organizativo, y así hay nodos en todos los sitios. Y hay relaciones radiales con el centro de coordinación mínimo de Santiago de Compostela, y pues hay muchas líneas y muchos contactos transversales que no conocemos en toda su plenitud. Me entero cuando voy a cada lugar de contactos que se han establecido de una manera transversal y que van tejiendo esa red. Por lo tanto, una red que en la medida que compartimos ideas e intereses, pues nos hemos transformado en una comunidad académica internacional, en una comunidad historiográfica que yo llamo de nuevo tipo, y no solo por el medio que utilizamos principalmente para coordinarnos y para trabajar juntos. Digo, comunidad de ideas e intereses, que no se entiende intereses por intereses vinculados a las carreras académicas y a los espacios de poder. Maraña en la que estamos todos, porque formamos parte de la institución y con mucho orgullo, pero que no es lo que caracteriza nuestra comunidad académica. Cuando hablo de intereses, que estamos interesados en una serie de cosas que tienen que ver pues, con la historia y cómo escribirla y cómo relacionarnos con la sociedad y todo eso. Eso es nuestra comunidad de intereses. Tampoco nos gusta en exceso, aunque puede ser una manera de entendernos, cuando se dice red temática o comunidad virtual de historiadores. Somos una comunidad virtual porque trabajamos digitalmente, pero virtual también significa no real, y somos reales, somos parte de la realidad académica en los departamentos, universidades y países donde estamos implantados. Y usuarios, pues eso es un concepto de relación pasiva con, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, puede que algunos en Historia de Debate estén para como usuarios, o sea, como receptores de un servicio, pero lo de prestar servicios es la dimensión menor de Historia de Debate. De una manera u otra, como lectores o como escritores, la gran mayoría participa, y una manera de participar es leer, porque leer dos o tres mensajes diarios que llegan a través de nuestra lista, o visitar para lo mismo la página web cada día, pues sumar vosotros la cantidad de tiempo que lleva pues leer todo eso, y no digamos ya cuando en el aspecto presencial se prepara pues una comunicación o una ponencia para nuestros congresos cada 5 o 6 años. Por lo tanto, más bien hablamos de comunidad historiográfica de nuevo tipo, de comunidad digital académica a veces, etcétera, y en definitiva, de una tendencia o movimiento historiográfico. Depende del grado de ideas y de intereses que se compartan. Si ese grado es suficientemente elevado, y en nuestro caso lo es, dada además cómo está la disciplina en cuanto a fragmentación y desencanto, pues obviamente constituimos una tendencia. Una tendencia que además es actual y una tendencia que además es global. Claro, digo actual porque una parte importante, no sé si está Izaskun aquí, perdón, damos tendencias historiográficas actuales en toda España. O sea, en gran parte, los profesores de tendencias historiográficas actuales estamos en Historia de Debate, o si no se está, pues se apunta uno para estar al día. Y yo le digo, casi todos explicamos al final Historia de Debate, a partir del manifiesto y de la experiencia de estos 10 años, ¿no? Me decía Izaskun que ella también lo hace, se hace sistemáticamente. Y yo, no sé, la verdad, creo que soy objetivo cuando digo que no se puede explicar las tendencias historiográficas actuales, ni en España, ni en América Latina, ni en el mundo, sin hablar de historia de debate. Es que es una falta de actualización total. Considerando además que somos una tendencia, o sea, tendemos hacia global en dos sentidos. Uno, desde el punto de vista geográfico, lo que se entiende por, y nosotros hablamos por globalización, nosotros hablamos de globalización historiográfica, y desde el punto de vista interarias, o sea, intradisciplinar. Esto es muy, muy importante porque el primer objetivo, que en buena parte se está logrando, de historia de debate, es invertir la fragmentación de nuestra disciplina, donde atomización, donde el fragmento más activo es el individual. Y nosotros, pues la red permite trabajar colectivamente, estar en contacto continuo, y es una manera de invertir la fragmentación. Y el primer problema de fragmentación que tenemos es, pues, las especialidades. A mí, para un viaje que celebraré Clio mediante en agosto-septiembre a México, me querían invitar, me invitaron y participaré en un congreso sobre historiografía española contemporánea. Y me decían, bueno, pues allí hablamos, queremos que nos hablen de historia, de historiografía económica, de historiografía cultural, de historiografía política. Y decían, no, voy a hablar de historiografía global, de las tendencias historiográficas en España actuales. Y dentro de ellas, que no es la única, historia-debate, porque eso es lo que cuenta. Salvo que nosotros aceptemos como un hecho consumado el archipiélago académico en el que estamos enfangados, que es lo que Lucien Febvre llamaba, pues eso, el pisito, ¿no? El pisito que supone cada disciplina o cada línea de investigación que nosotros queremos transformar una casa en casa común, por favor, que el nombre no tenga ninguna reminiscencia de historia inmediata, ¿no? Latina, por lo que se ha dicho ya, porque es la primera vez en la historia de la historiografía que hay una iniciativa historiográfica que yo llamo latina, porque, sinceramente, sin la dimensión latinoamericana no hubiéramos adquirido el grado de proyección global que tiene nuestro proyecto. Ahí nos hemos beneficiado, obviamente, de que el español es la segunda lengua internacional en este momento, después del inglés, la segunda lengua occidental. Dentro y fuera de Internet, pues decían que incluso en una reunión de académicos de la lengua de diversos países hispanos, que en 10 años podríamos superar el inglés. No lo sé, de entrada estamos ya muy por delante como lengua de comunicación, también académica, del francés, del alemán, del italiano, etcétera. No así, naturalmente, del japonés y del chino. Por eso dije la segunda lengua para el trabajo cultural y para la comunicación en Internet en el mundo occidental. Yo creo, volviendo sobre tendencias historiográficas actuales, que hoy ya no son válidos las afiliaciones historiográficas de los años 70. Marxismo, anales, neopositivismo, historia cuantitativa, etcétera. Las usamos por inercia, pero ya nadie se considera de en ese sentido. Aunque para nosotros, y supongo que para la mayoría de vosotros también, es la base de la que partimos. Es el ejemplo de renovación historiográfica que ha habido más importante en la historia de nuestra disciplina y en la que partimos para adaptarnos al nuevo siglo y para superar las crisis de los años 80, desde finales de los años 70, de estas grandes escuelas renovadoras del siglo XX. Por lo tanto, historia-debate, en conclusión, serían como dos grandes círculos, uno externo y otro interno, ambos en proceso de expansión. El externo sobre la base de los que en Internet y a veces también fuera de Internet compartimos, pues, la temática que nos ocupa: metodología, historiografía, teoría de la historia, relaciones historiadores-sociedad, problemas profesionales, etc. Compartimos vivir colectivamente el oficio. Claro, todos tenemos cada uno lo nuestro, estamos tan ocupados, como digo yo, en nuestras cosas, pero sabemos que hay que dejar un tiempo para compartir las inquietudes con otros colegas de otras áreas, de otros departamentos, de otras facultades, de otras universidades y de los otros países, y lo estamos haciendo. Compartimos la necesidad de la intradisciplinaridad. Aquí yo sé que hay colegas, la mayor parte, en Historia Debate de la Universidad de Salamanca, la mayor parte de la Facultad de Geografía e Historia, pero bueno, está Mercedes Amaniego, de Historia del Derecho. En mi universidad es al contrario, es decir, somos pues como 35, por lo menos, que cuyas direcciones acaben en usc.es en la red, y el grupo mayor es de la Facultad de Geografía e Historia, pero el resto están repartidos por todas las facultades de los dos campus que tiene nuestra universidad, y ahí están colegas de filología, de políticas, de pedagogía, curiosamente no de derecho, allí, que tienen, se sienten historiadores y tienen esta necesidad de vivir colectivamente. También en general en la red hay pocos, de momento, yo espero que eso crezca en el futuro, profesores de enseñanza media, estudiantes avanzados, como dicen en Argentina, y algún historiador aficionado que de vez en cuando nos anima los debates y que un poco aprovechando pues, el ser como somos una red enormemente abierta. Fruto de esta cultura democrática, que es donde está implantado, y de eso nos beneficiamos al hacer historia de debate de España, pues lo hacemos con extraordinaria facilidad. En otros países, donde la democracia está menos implantada y se viven situaciones muy próximas a guerras civiles muy recientes, pues cuesta más trabajo a veces comprender que en una red tiene que manifestarse libremente todo el mundo, incluso en temas que puedan tener una dimensión más inmediata, que tengan que ver más con el presente, con lo político. Pero bueno, en eso también estamos tratando de ejercer de educadores, ¿no? para esa cultura democrática, en este caso para una historiografía democrática donde, aunque estemos en diferentes temáticas trabajando, tengamos posiciones puntualmente distintas sobre los temas en debate, incluso diferentes posiciones políticas e ideológicas, somos colegas. Y tenemos un trabajo que ocupa el grueso de nuestro tiempo, y que es investigar y enseñar la historia. Y eso debería de estar por encima de otras diferencias. En España, afortunadamente, ya es así. Queda muy lejos aquella época donde las etiquetas políticas definían las posiciones historiográficas. Afortunadamente. Bien, compartimos el que no nos importa escuchar opiniones ajenas, aunque creamos que sea una tontería. Lo digo por comentarios, otras veces, de colegas que no soportan una opinión, a veces, pues de un estudiante o de un colega de una universidad en el Cuzco y que dice una cosa con la que tú no estás de acuerdo. Eso tiene que ver, pues, con la característica central del debate que tiene nuestra red, que solo hemos logrado realizar plenamente en Internet. No nos fue tan fácil en la dinámica de los congresos, aunque lo intentamos y lo seguiremos intentando, ¿no? Nos interesa también el presente, creo que a todos nosotros. Concebimos el ejercicio de nuestra profesión en relación con el mundo que vivimos y participamos de una ilusión por la disciplina que en muchos casos es reilusión, ¿no? Ilusiones perdidas y recuperada, sobre todo en España, hablo sabiendo de que la historia inmediata se ha movilizado en el último año de una manera extraordinaria a través de millones de gallegos, de castellanos, de catalanes, andaluces y madrileños que nos hemos movilizado por el tema del prestigio y por el tema de la guerra. Y eso debería reilusionarnos, porque si la historia se mueve, la historiografía se puede mover también en una dirección semejante. Y cuando hablo de una dirección semejante me refiero a retomar la idea de progreso, naturalmente, que fue la que nos ubicó siempre. Sabíamos dónde estábamos cuando decíamos que estudiar el pasado para comprender críticamente el presente y construir un futuro mejor. Esto probablemente hay que reformularlo de otra manera, pero es un patrimonio esencial para que nuestra disciplina no caiga en la pura erudición y se aísle de la sociedad, con las consecuencias negativas que eso podía tener para el futuro de nuestra profesión, para nuestros jóvenes titulados. Y por último, compartimos que no es necesario para innovar estar pendientes de lo que se elabora en París, en Londres o, yo qué sé, en Yale o en Florencia, sino que podemos pensar con nuestra propia cabeza. Y esto sin darnos cuenta que ha caracterizado, es decir, la dependencia historiográfica a las historiografías latinas desde arranque, eso sin darnos cuenta lo hemos superado ya. Nadie dice, bueno, ¿y qué piensan en cuando estamos todos en un momento de cierta confusión, de cierta incertidumbre, consecuencia de las crisis de las grandes escuelas, y que vivimos un periodo de 100 flores, que por cierto nosotros nos hemos transformado sobre esa base en un gran jardín ya, porque ya no somos una flor exclusivamente, ¿verdad? Y eso lo hemos superado sin darnos cuenta, lo cual también se debe a la característica generacional de la red Historia Debate. No tenemos datos de los inscritos a nuestra red como para poder hacer un, en fin, un cálculo de estas características, pero sí sabemos la edad media de los que cubrieron nuestra encuesta, la encuesta internacional del estado de la historia, que es aproximadamente pues, entre 30 y 40 años, el perfil profesor joven, titular, en fin, como en todas nuestras actividades, el primer grupo español y después pues, de otros países, en fin, a partir de este foco. Y eso explica pues, que si no hubo gran desilusión, pues que mantener la ilusión o reilusionarse sea más fácil. Bueno, decía que este es el círculo externo, esto es lo que compartimos, y el círculo interno pues comparte, claro, más cosas. Estamos más comprometidos en crear una alternativa historiográfica y organizar su difusión. Es lo que llamamos el grupo manifiesto, los firmantes del manifiesto, que a la altura de hoy somos 217 en 22 países. El grupo mayor, como siempre, en español y de diferentes áreas de conocimiento naturalmente. En fin, cumplimos dentro de unos días el décimo aniversario de Historia de Debate. El principio fue el primer congreso de Historia de Debate celebrado en 1993 en Santiago de Compostela, y yo muy brevemente caracterizaría estos 10 años de historia en tres etapas. La primera, la etapa de los congresos, empezó hace 10 años, en 1999 fue el segundo congreso. Todos los conocéis porque los 9 volúmenes de las actas pues han sido muy utilizados, sobre todo para preparar memorias docentes para las posiciones a profesores titulares.